En Radio Sefarad, la entrevista.
Abrir todo ese tesoro, toda esa joya, pero abrirla no para que sea un producto turístico más o un negocio más, sino abrirla para que poquito a poco se vayan recuperando lo que fue nuestro legado.
Hay mucha iniciativa en recuperar, por ejemplo, el Corpus Christi como antigua sinagoga mayor de los judíos, o una antigua casa de Abraham Señor, el rabino mayor de la judería, o bueno, parte de las casas y del entramado del barrio judío de Segovia.
No es lo mismo lo que hoy siente un ciudadano de a pie de cualquiera de nuestras ciudades sobre su judería de lo que sentía 10 años antes.
Hay ciudades que profesan un amor especial hacia su legado judío. Hay personas, como Asunción Osta y Belén Peña, que se esfuerzan por dar a conocer y compartir esa riqueza. Ciudades y personas que se integran en la red de juderías de España, una red que recubre y redescubre Sefarad y sus caminos. Estamos con Asunción Osta, que es la secretaria general de la red de juderías, y con Belén Peña, que es la delegada de esta red en Segovia. Bienvenidas. Hola. A Radio Sefarad.
Hola.
Muchas gracias.
Creo que a lo mejor es un poco inútil introducir a la audiencia en qué es la red de juderías, porque seguro que la conocen. Pero por si acaso hay algún despistado que aún no conoce esta maravilla, contadnos qué es, cómo se formó.
Mira, la Red de Juderías de España nació en el año 1995, y nació de una idea primigenia de unos 2-3 alcaldes que ya estaban haciendo sus esfuerzos en cuanto a rehabilitación patrimonial en cada uno de sus municipios, y que un buen día pues pensaron que sería una buena idea poner esos esfuerzos en común, y en lugar de trabajar solos, individualmente, cada uno de los municipios, intentar, en la medida de lo posible, en algunos aspectos, compartir. Y entonces se creó una pequeña red que nada tiene que ver con la red actual, diría, que está muy relacionada, pero que, al menos en cantidad de municipios que la conformaban, poquito tenía que ver. Empezamos 3 municipios, luego fuimos 5, luego sumamos 8, luego 10, y en la actualidad, en el año 2004, somos ya 12 ciudades que la componen.
Si te parece, leemos los nombres
para
que la gente sepa dónde tiene que ir los fines de semana.
Me parece muy bien.
Son Barcelona, Cáceres, Córdoba, que tiene este año la presidencia, que es rotativa, ¿verdad?
Exactamente, por años naturales.
Y que es la alcaldesa de Córdoba, que es Rosa Aguilar. Luego está Girona, que siempre es muy, muy activa. Dentro de todas las ciudades son muy activas, pero Girona se caracteriza por una serie de eventos diarios, casi, prácticamente.
Bueno, ¿no? Pero también tenéis que pensar que Girona es una de las pocas ciudades en nuestro país que tiene un patronato única y exclusivamente dedicado al desarrollo del tema, y eso pues quizá es verdad y nos da cierta ventaja. No quiere decir que los demás no trabajen. Los demás están trabajando muchísimo, y con los años y con el tiempo van a salir más de un patronato, un consorcio, asociaciones de este ámbito, de este tipo, que van a permitir que en muchas ciudades de España se trabaje el tema sobre el legado sefardí de una manera no solo muy activa, sino además muy seria, que eso es un activo muy importante. Además, de las ciudades que estabas leyendo y que ahora acabarás de leer, nosotros ya decidimos en su buen momento que una buena manera de gestionar era que los cargos fueran itinerantes, fueran pasando por años naturales a cada una de las ciudades, y así cada ciudad, en el año que le toca la presidencia, se siente mucho más
comprometida
quizá, ¿no?, con el tema.
Bueno, pues seguimos con el listado. Estarían Hervás, León, Oviedo, Rivadavia, Toledo, Tortosa, Tudela. Se me olvida una, ¿no?
Segovia.
Y además creo que en Segovia, ya que estás aquí, aprovechamos, ha habido una evolución importantísimo.
Sí, bueno,
¿no?
La verdad es que la implicación de la ciudad desde el momento en que empezó a formar parte de la red de juderías, que fue el año siguiente de formarse la red, por parte del ayuntamiento siempre había una implicación en tener en cuenta un barrio judío que pasaba desapercibido hace unos años, pero que poco a poco había una implicación muy fuerte, tanto a nivel municipal, como a nivel técnico, como a nivel, bueno, pues de todo el sector, ¿no?, de la ciudad, en hacer del barrio judío uno de los productos más atractivos de la ciudad a visitar, porque de sobra es conocido Segovia por su famoso acueducto, por el Alcázar, por la catedral, pero queríamos dar a conocer otra parte de la ciudad que no muchos conocen, ¿no?, como es el barrio judío de Segovia. Con lo cual hay mucha iniciativa en, bueno, pues en recuperar, por ejemplo, el Corpus Christi, como antigua sinagoga mayor de los judíos, o una antigua casa de Abraham Señor, el rabino mayor de la judería, o bueno, parte de las casas y del entramado del barrio judío de Segovia. Con lo cual, pues bueno, ahí estamos, intentando recuperarlo, ¿no?
¿Cuál es la motivación? Porque Belén ha hablado de que las ciudades, los ayuntamientos están interesados en atraer turismo a través de la red de juderías, ¿no? Pero hay más motivaciones,
muchas,
o motivaciones más allá.
Mucho más allá. Yo diría, a ver, la atracción turística es una herramienta, pero no es un medio en sí mismo. A ver, todo ese esfuerzo que se hace a través de los municipios, por las corporaciones, pero también de la ciudadanía. Y eso yo sí que quisiera recalcarlo, porque no es lo mismo lo que hoy siente un ciudadano de a pie de cualquiera de nuestras ciudades sobre su judería de lo que sentía 10 años antes, que en muchos casos era completamente desconocida. Entonces, abrir todo ese tesoro, toda esa joya, pero abrirla no para que sea un producto turístico más o un negocio más, sino abrirla para que poquito a poco se vayan recuperando lo que fue nuestro legado. Por tanto, se vaya educando en esa recuperación. Por tanto, nuestros chavales en la escuela aprendan a ver una ciudad como se va transformando y cómo va valorizando su pasado. Somos quien somos y tenemos la historia que hemos tenido. Eso no lo vamos a cambiar. Pero sí que lo que podemos hacer es cambiar en la didáctica de esa historia, en la información de esa historia, en abrir nuevos horizontes, en crear generaciones futuras mucho más abiertas en mentalidad. Eso pienso que es uno de los objetivos prioritarios. Pero claro, nadie puede ir por el mundo con esos objetivos en primer nivel, porque es muy difícil verbalizarlos, hacerlos comprensibles y tangibles. Entonces, como una parte muy importante de nuestra historia se basa en un intangible, el recuperar ese intangible para la historia presente y para una mejor formación del futuro es una tarea complicada. Y por eso la queremos visionar y la queremos dar a conocer en distintos, por distintos lados, por distintas vías, por distintos canales. Pero también somos muy conscientes que hoy en día no es posible sacar y valorizar nada sin recursos. Entonces, necesitamos recursos para poder reinvertir en todo ese proceso. Y una de las herramientas que nos da ese recurso puede ser el camino hacia la actividad turística. Yo diría que es un juego a dos. O sea, nosotros damos, pero también recibimos, y mucho. Uh-huh. Cantidad de comunidades judías, cantidad de individuos que han visitado nuestras ciudades, que nos han dejado una parte importante de nuestra herencia, sin que hasta ese momento muchos de nosotros fuéramos conscientes.
Y seguramente muchos buscando sus raíces, ¿no?
Muchos. No todos. Muchos. Y cosas muy sorprendentes. Yo a nivel personal os contaré una anécdota que además me llegó en el alma. Yo era muy jovencita. Estaba empezando a trabajar, pues conduciendo judíos y guiando judíos por el territorio nacional. Y cuando una vez vino una familia americana que delante de unas piezas escritas en hebreo empezaron a leer con toda tranquilidad, chavalines de 6-7 años, y que entre los hijos y la madre hablaban en ladino. Wow. Y yo les entendía, eso me dejó absolutamente sorprendida. Entonces, una de mis pasiones son los idiomas. ¿Cómo puede ser una lengua que con tan poca modificación yo sea capaz 600, 700 años después de entenderla? ¿Eh? Al primer momento algunas de las palabras las perdí, no supe traducirlas. Con los años son pocas las que se me escapan, algunas se me escapa aún, pero eso es una riqueza, es un valor, es un patrimonio que no podemos dejar en saco roto. Uh-huh. Que seguramente tampoco nos toca al 100% a los municipios, pero los municipios tenemos una parte de esa responsabilidad. Vosotros, como emisora de radio, otra. Las comunidades españolas, otra. Y así, si vamos sumando, entre todos, haremos mucha más fuerza.
Y haremos mucho por el legado sefardí, ¿no?
De eso se trata.
No hemos comentado que también Besalú, Calahorra, Estela Lizarra, Monforte de Lemos, Plasencia y Tarazona están implicadas en este proyecto. ¿Qué tiene que hacer un pueblo o una ciudad, Belén, para poder formar parte de la red de juderías?
Pues primero solicitarlo, simplemente. Mandar un escrito a la Secretaría General de la Red de Juderías, que está en Girona, queriendo formar parte de esta red. Y luego hay un equipo técnico que analiza con una serie de formularios y de informes que le solicitamos a la ciudad si es posible o que no que entre dentro de la red.
¿Y cuáles son los requisitos, digamos, si se puede hablar de requisitos que precisa una ciudad para integrarse en esta red?
Hay unos cuantos requisitos. En principio, el básico es que tenga un contenido cultural, que tenga una historia, que pueda desarrollarla, que tenga una voluntad política para desarrollar ese legado, que tenga una infraestructura logística mínima, pues que permita a las otras ciudades que ya están en esa red desarrollar proyectos comunes, y luego sobre todo tener la voluntad de eso que he explicado antes, de ese desarrollo en los distintos proyectos que van saliendo, porque todos los años emprendemos proyectos nuevos en función de las ciudades que hay y también en función de las posibilidades que hay y en función no solo de nuestras voluntades, sino también un poco, incluso yo diría, de la Administración General del Estado, porque muchos proyectos son muy grandes, de mucha envergadura, que los municipios solos tampoco podríamos desarrollarlos. Y aquí necesitamos complicidades de mucho más amplio nivel. Entonces, aquellas ciudades que quieran participar de ese proceso, como ha dicho Belén, lo piden. Entonces la red activa un proceso que es algo largo y algo lento de gestión, pero que lógicamente, como toda red, tampoco tendría mucho sentido que 500 municipios del territorio formaran parte de esa red. Entonces hay una cierta voluntad de que se vaya creciendo, pero con una lógica determinada,
coherencia, ¿no?
Con una coherencia, con un sentido de distribución territorial también equitativo, para que no estén todas las ciudades metidas en la misma comunidad autónoma o en la misma zona geográfica, ¿no? Entonces ahí un poco son criterios diversos que se van uno por uno analizando y que también en función de las distintas representaciones políticas, pues habrá unos años que los criterios tienden más hacia un aspecto y habrá otros años que pueden tender más hacia otro aspecto. Pero eso, muchas redes como la nuestra están sometidas a los vaivenes de los 4 años de mandato y eso se va poquito a poco corrigiendo. Como son procesos lentos, normalmente eso también hace que las ciudades que llegan hasta el final del proceso sean ciudades que realmente tienen esa firme voluntad de participar. Porque, lógicamente, pertenecer a la red también implica unos gastos y unas obligaciones. Entonces eso va por delante, ¿eh? Una vez ya se cumplen esos gastos y estas obligaciones, pues ya todo lo demás se va haciendo. La verdad es que hemos ido creciendo lentamente, pero yo diría con buen tino territorial. De manera que hoy en día prácticamente todo el territorio
está extendido por todo el territorio.
Lo tenemos nacional, extendido. Sí. Faltarían algunos puntos, pero se van a ir incorporando.
Música, exposiciones, paseos por las ciudades, conferencias, todas estas actividades las realizáis en la red de juderías. Os hemos agradecido mucho que hayáis perdido un poquitín de tiempo en contarnos qué es lo que hacéis por el legado sefardí y seguramente que seguiremos colaborando. Les anuncio sorpresas a los oyentes de Radio Sefarad porque tal vez estemos más en contacto todavía con la red de juderías desde esta radio. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
Un placer para nosotros y siempre que queráis.
Gracias.